Identidades de Uruguay. Volvemos a este espacio como cada 15 días para conectarnos con nuestros compañeros del mensuario Identidad. Hoy recibimos al psicoanalista Maximiliano Diehl. Hola Maximiliano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Jordi? ¿Cómo estás?
Bien, encantado de hablar contigo y bueno, hoy tenemos un tema que a mí me ha sorprendido y espero que a los oyentes también, es el tema del alosemitismo, un concepto, complicado a veces o sencillo también según se mire, pero que necesitamos, Maximiliano, que nos expliques bien.
Bueno, con gusto. Antes que nada, gracias por el espacio. Yo me encontré con este concepto en un artículo de Sigmund Bauman, que es un sociólogo, que tiene un artículo que se llama Alosemitismo premoderno, moderno, postmoderno. Él allí explica que el término fue acuñado en el año 85 por un historiador judío-polaco llamado Arthur Sandauer, y alos en griego significa otro, y bueno, el alosemitismo sería el hecho de considerar que los judíos son diferentes. Este es un concepto que este autor le da bastante fecundidad por el hecho de que explica que en la raíz del antisemitismo, pero también en la raíz del filosemitismo, es decir, del amor o la atracción hacia los judíos, en la base de ambos conceptos está la idea de que el judío es diferente, ya sea para bien o ya sea para mal. En ese sentido, él logra explicar el antisemitismo desde esta perspectiva que me parece por lo menos fecunda en posibilidades y en aplicaciones, ¿no? Él dice que no se puede explicar el antisemitismo como un único factor extratemporal, porque el antisemitismo está sometido a las mismas leyes de la historia que cualquier otro fenómeno, y que los judíos desde edad temprana, desde la época premoderna, desde los comienzos del cristianismo, este autor plantea que el alosemitismo comienza allí, cuando la iglesia señala a los judíos como la encarnación de la ambivalencia. Esta palabra es crucial, Jordi, la ambivalencia, el sentir amor y odio, atracción y repulsa por el mismo objeto, por la misma persona. ¿Sí? Uh-huh. ¿En qué se encarnaba la ambivalencia? En el hecho de que los judíos no eran paganos, ¿no? Porque, bueno, los judíos tenían noción de que hay un único Dios, pero al mismo tiempo eran más paganos que los paganos, porque conocían la verdad revelada, por decirlo así, pero no la aceptaban. En ese sentido, había como... Aquí comienza a aparecer este sentimiento ambivalente que por un lado el judío empieza a personificar esto, y por otro lado la iglesia comienza a construir el judío abstracto. ¿Qué es el judío abstracto? No es el judío de carne y hueso, sino la idea del judío. Que esto es algo que siglos después Sartre, en sus reflexiones sobre la cuestión judía, va a desarrollar de manera bastante certera, y es que el antisemita odia la idea del judío, y ya tiene la idea antes de encontrarse con cualquier persona judía. Entonces, es como una especie de a priori que funciona, es una judía abstracta lo que se odia, y de ahí que se pueda decir excepciones. Es decir, no, todos los judíos son así, pero yo conozco a uno que es excepcional. En el todos los judíos, a lo que se refiere es al judío abstracto. Uh-huh. ¿Hasta acá estamos bien?
Sí.
Sí, bueno, entonces... ¿Qué sucede? Por un lado, la ambivalencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando comienza la modernidad? La modernidad busca el orden. La modernidad busca explicar una especie de orden natural de las cosas, un orden social, un orden político, etcétera. Y acá comienza lo que el autor llama proteofobia. Es decir, si durante siglos se consideró a los judíos como los diferentes, y esto se puede llamar heterofobia, a partir de la modernidad comienza proteofobia, que quiere decir el rechazo hacia lo que no cuadra en los moldes, hacia lo que no entra en los esquemas preconcebidos, hacia lo que no funciona como debería funcionar, hacia lo que rompe el orden. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque en la modernidad, sobre todo a partir del desarrollo de los Estados-Nación, comienza la idea de que, bueno, ¿qué pasa con los judíos? ¿Son franceses como cualquier francés o son un pueblo aparte? Entonces, se empieza una serie de cuestiones que eventualmente llevamos al siguiente razonamiento. La destrucción puede ser un acto creativo en la medida en que destruir al que rompe el orden significa construir un nuevo orden. De eso tenemos ejemplos sobrados y trágicos, ¿no? Uh-huh. O sea que pasamos de la ambivalencia, que esto se va a continuar, hacia la proteofobia, hacia lo que no entra en los esquemas, ¿sí? Y bueno, de esto hay varios escritores que dan cuenta de esto. Por citar solamente a uno, un escritor polaco, Witold Gombrowicz, bastante conocido, escritor político, en una anotación de su diario, él dice: el genio judío es obvio en su estructura, es decir, que está ligado, como todo genio individual, a la enfermedad, la caída, la humillación. Es decir, en un mismo movimiento, Gombrowicz lo que hace es decir, los judíos tienen algo especial, son diferentes, son genios, pero justamente por ser genios están condenados al lugar de humillado, de enfermo, de caído, ¿no? Es esa especie de relación antigua entre la locura y la genialidad. Entonces, ¿cuál es el asunto? Los judíos no son como los demás. Esto es algo que se repite en la historia constantemente. Y de hecho, y aquí viene quizás lo polémico del concepto, es un discurso que nosotros como judíos también sostenemos.
Claro.
O sea, al fin y al cabo, las instituciones judías, los rituales judíos, todos sostienen la idea de no somos como los demás, tenemos determinadas misiones, determinadas funciones, determinados mandatos que cumplir o mitzvot, que el resto de la gente no los tiene. Entonces, el filosemitismo que está dentro de nuestras comunidades también de alguna manera se apoya en la idea de que no somos como los demás, ¿no? Lo cual claramente es un concepto que, por un lado, resiste a la asimilación, ¿no? O sea, alguien puede decir, claro, pero esa es la única manera de que no te asimiles y de que no se diluya tu cultura, que vos te consideres diferente. Ahora, el problema es que si más o menos entendimos el triángulo que conforma el alosemitismo junto al antisemitismo y el filosemitismo, lo que sucede es que en la medida en que esto es según Bauman, ¿no? En la medida en que se sostenga la idea de que los judíos son diferentes, va a haber gente que va a sostener de que son diferentes para mal.
Claro, claro.
El antisemitismo va a estar a la espera, a la orden del día. Si alguien dice los judíos son genios, a otro va a decir son genios pero locos, o son genios pero humillados. Va a decir, sí, pero no son un genio como cualquier otro. ¿Sí? O sea, Chagall no es un genio como cualquier otro pintor porque es un genio judío, en ese sentido lo hace distinto. Esto por nombrar algunos ejemplos, ¿no? O sea, creo que en sí el análisis que hace Bauman es bastante rico y termina con una especie de predicción, por decirlo así, y es que él dice que durante la Edad Moderna lo que se buscaba era un orden, ¿sí? Se buscaba una especie de uniformidad. Esto cae rápidamente con la posmodernidad, ¿no? Esa época histórica que, bueno, también es discutido si es posmoderno, hipermoderno, etcétera, etcétera, pero como sea que lo nombremos, el asunto es que para Bauman, el lugar privilegiado del alosemitismo como rechazo hacia la ambivalencia, rechazo hacia lo que no entra en nuestros esquemas, ese lugar está perdiendo su privilegio. Porque la posmodernidad apunta esencialmente hacia las diferencias. La posmodernidad apunta a que igualdad no significa que todos pensemos igual, sino de que respetemos a que el otro sea diferente. En ese sentido, él señala que hay una tendencia paradójica, que esta misma tendencia también la señala Lipovetsky, que es que por un lado hay globalización y hay cada vez más costumbres de alguna manera imitadas o copiadas de distintos lugares, pero al mismo tiempo hay una especie de identidad reactiva jugando, que viene a ser gente como más localista, más nacionalista, gente un poco más extrema, ¿no? O sea, es como que se, por un lado se diluye y por otro lado aparecen núcleos como más resistentes. Uh-huh. Entonces, en este movimiento lo que sucede es que bueno, que el alosemitismo está perdiendo su lugar de privilegio, porque no hay un orden, para empezar, y dentro de ese no orden no se inscriben solamente los judíos como los diferentes o los ambivalentes. Uh-huh. O sea, la ambivalencia es aquello que uno quiere ser, pero le da miedo. Es algo que genera atracción, pero rechazo. Y en eso hay otros colectivos y hay otras comunidades que también están reivindicando eso. Entonces, la lectura que hace este autor es que el alosemitismo no va a tener ese lugar privilegiado que tuvo en la modernidad. Que hoy en día, de alguna manera, la globalización y la posmodernidad está logrando de que cada vez haya más grupos que se reivindiquen como diferentes y que se reivindiquen como que no entran en el orden establecido. En fin, hablé un montón, Jordi.
No, Maximiliano.
Realmente, no te dejé ni preguntar.
No, pero no te preocupes, realmente es un tema que tiene mucho contenido. Además, yo te iba a preguntar, Maximiliano, respecto a esto, que, claro, la diferencia, ahí está el asunto, ¿no? ¿Es bueno o es malo ser diferente? Yo me acuerdo de esa máxima que dice todos somos iguales, todos somos diferentes, que es una contradicción en sí mismo, pero que a veces parece explicar mejor al ser humano que otras cosas. Pero yo quería reflexionar contigo sobre otro tema, y es que efectivamente en la era de la posmodernidad o como quieras llamarlo, hay precisamente un debate dentro de la sociedad, y me atrevería a decirte dentro de la sociedad israelí, que habla precisamente de la asimilación, es decir, cada vez hay más parejas mixtas, y entonces se podría perder esa identidad o ese precisamente esa diferencia.
Bueno, la pregunta no es sencilla. Yo creo, y en esto insisto con una de las cosas que dije al comienzo, lo judío no está por fuera de la historia.
Claro.
La historia de las comunidades judíos, es la historia de las distintas adaptaciones a distintos entornos. Claro. Si entendemos por asimilación la total pérdida de identidad, es una cosa, pero si entendemos de que la asimilación es que estemos hablando en español y no en yiddish o en ladino,
claro.
¿Entiendes? Hubo asimilación. Y de las más importantes, o sea, uh-huh. Todos sabemos la importancia que tiene el lenguaje para marcar el pensamiento y la identidad.
Claro.
Entonces, mi lectura es que la historia de la comunidad judía es la historia de sucesivas asimilaciones y acomodaciones. Y en esto estoy remitiéndome a dos conceptos de Piaget, que cuando habla del aprendizaje, dice que todo aprendizaje implica modificar el objeto y modificarse uno. Modificar el objeto sería asimilar, modificarse uno sería acomodarse. Entonces, mi lectura es que va a cambiar la forma en que entendemos qué significa ser judío. No creo que se llegue a extinguir. De hecho, creo que el nombre judío es un nombre que, por no querer ser universal, está más preparado para resistir, llamémosle, que un hombre que pretende ser universal. Digamos así, si los judíos hubiesen, en vez de tener el imperio macabeo, el reino macabeo, hubiesen tenido el imperio romano, se hubiesen asimilado, porque querían ser universales. ¿Sí? En cambio, al plantear algo que funciona de una manera, de alguna manera, minoritaria, porque el modo de vida judío es un modo de vida en minoría. Yo creo que ese tipo de dispositivos resiste mucho más la asimilación, y tenemos ejemplos de estos en la comunidad armenia o en la comunidad libanesa o comunidades que están en exilio que, por plantearse minoría y por plantearse no querer ser universalistas ni evangelistas, no se asimilan. Y no solo por no casarse entre sí, sino también el tipo de peso que tiene para el sujeto el nombrarse así. Para un judío, nombrarse judío significa que en algún punto hay una interrogación. El nombre judío es un nombre que interroga, es decir, ¿qué le te decís de eso a vos mismo? ¿Qué le decís de eso a los otros? ¿Qué le decís a tus hijos? ¿no? Tipo, bueno, yo tengo este nombre y les paso este nombre a ustedes. ¿Con qué lo vas a llenar ese nombre? Ahí va a depender de cada sujeto y de cada persona. Pero a lo que voy es que mi lectura es que los portadores del nombre judío no van a dejar de portarlo. ¿Qué contenido le van a dar? Eso sí va a cambiar, porque hace unos siglos parecía que estaba sobreentendido. Ser judío en Polonia era una cosa, ser judío en Irak era otra. Pero todos entendían qué significaba ser judío. Hoy en día eso cambió. Y de hecho, ya que di el ejemplo de dos comunidades completamente distintas a propósito, porque lo que una persona podía considerar judío, otra no. Tenemos el ejemplo de los falayas, los etiopíes que emigraron a Israel. Uh-huh. Ellos se consideraban judíos de pura cepa y el rabinato no lo entendía así. Entonces, ¿qué contenido le damos a ese significante judío? Ahí va a depender de las vicisitudes históricas. Ahí va a depender de dónde naciste, de qué tipo de preguntas te legaron tus padres o qué tipo de educación recibiste, etcétera. Pero mi lectura es que yo no creo que la asimilación sea un hecho... no creo que sea un hecho consumado. Creo que siempre hay los judíos que quisieron asimilarse. En algún punto también viene el antisemitismo a decir, no, vos no sos igual a mí. Claro. ¿No? Al fin y al cabo, hay dos tipos de personas a las que les importa si alguien se nombra judío. Uh-huh. Un otro judío, que sea filosemita y que le importe tipo mantener el judaísmo, o un antisemita. Son las únicas dos personas que les importa si alguien se nombra judío o no. Porque si el resto de la gente, como que no le estresa mucho.
Claro, es que esa es justo la clave de este término, ¿verdad? Es un término casi que se pone a la vista o se pone de relieve en el antisemitismo o en el filosemitismo, pero de otra manera casi pasaría inadvertido, ¿no?
Pasa inadvertido, o sea, vos podés ser un buen ciudadano, o sea, uh-huh. Por suerte, todo depende del entorno, ¿no? Yo por suerte vivo en un país que es bastante laico, que es tolerante con las expresiones religiosas, o sea, que no... Digamos, no es que me recuerdan que soy judío. Uh-huh. ¿Se entiende? Porque el antisemita es aquel que viene y dice, vos sos judío, hagas lo que hagas, estás siendo judío. Uh-huh. El antisemita es el que le pone el freno a la asimilación. Lo uh-huh. cual, esto nos lleva a otra interrogante, bastante delicada, digamos, que preferiría no abordar, pero la dejo planteada. ¿Acaso el antisemitismo es funcional a la colectividad judía? Y en caso de que sí, bueno... Es muy loco pensar de que se llegue a plantear en algún punto que, bueno, que cierta gente fomente el antisemitismo para luchar contra la asimilación.
Maximiliano,
es una pregunta jodida.
¿Sí? Sí, realmente es un tema que merece otro programa, Maximiliano, además de que lo merece y que esperamos contar contigo en futuras ediciones de este programa. Tenemos que dejarlo porque se nos hemos quedado ya sin tiempo, pero me parece un punto ideal para dejarlo, además, con este interrogante que, si bien no diría que viene a cerrar el tema, porque este tema no es fácil de cerrar, ni tampoco es nuestra intención cerrarlo, pero sí nos abre una nueva puerta que siempre es interesante. Así, Maximiliano, aunque tenía alguna otra pregunta, pero de verdad nos hemos quedado sin tiempo, mandarte un saludo y darte las gracias por este interesantísimo tema.
Bueno, genial, yo me alegro que haya gustado, la verdad es un tema que creo que da para pensarlo y bueno, quizás tenga la suerte de que alguna gente le interese y se ponga a investigar sobre el tema. Muchas gracias por el espacio y bueno, será hasta la próxima.